Cultura Nacional.
Nacional FM presenta El Vocero del IDIAP, un programa dirigido al sector agropecuario con el objeto de transferir el resultado de las investigaciones al productor nacional. El Vocero del IDIAP.
Muy buenas tardes. El Vocero del IDIAP se complace en saludar de manera muy especial a Gioconda Miranda. Gioconda es una de esas personas interesantes dentro de lo que es el diseño gráfico. Gioconda va a cumplir años el 24 de julio. Y el doctor Víctor Warner, funcionario de Anagán, cumplirá años igualmente el 27 de julio. No estaría de más que les diesen una llamada y los felicitasen por este magno acontecimiento. Y hablando de acontecimientos, Blanca Gómez es una periodista de muchísima experiencia en lo que concierne a temas del agro. Recientemente, la ANAVIP, la Asociación Nacional de Avicultores de Panamá, le entregó un merecido reconocimiento por su destacada labor periodística en pro del sector agropecuario panameño, por supuesto, con motivo de los 65 años del Sindicato de Periodistas de Panamá. Hasta las oficinas centrales de Ecos del Agro, nuestro saludo a Blanca Gómez, muy merecido este reconocimiento. Pues bien, la finca experimental de Lidia en Hoyes Arriba. Hoyes Arriba es una comunidad que está en Capira. Allí se está llevando a cabo uno de los experimentos más interesantes con respecto a 19 líneas de cultivo de tomates. El proyecto, que se denomina Tomates bajo condición de alta humedad a cielo abierto, ha demostrado hasta ahora excelentes resultados y sobre todo resistencia a la bacteria Rastonia. Es una enfermedad que ataca severamente a los tomates. El gerente de este proyecto, el doctor Omar Alfaro, nos dijo recientemente que estas líneas de tomates han respondido y son resistentes a la marchitez bacteriana, dando altos rendimientos de frutos, a pesar que la población de la mosca es alta. La fase de pruebas realizadas a este cultivo se han dado efectivamente con el menor costo en el uso de agroquímicos para su mejor producción. Es interesante tener en cuenta eso. Se han utilizado productos orgánicos para la siembra y cosecha de este tomate que pertenece a 19 líneas diferentes y que se están realizando a cielo abierto con todo el cambio climático que existe, las lluvias, por supuesto, las lluvias. Y hablando de cambios climáticos, el arco seco y la región de Azuero definitivamente están padeciendo la escasez de agua. Y en la escasez de agua es que se desarrollan las bacterias y hongos que atacan a un cultivo muy importante en la agricultura panameña: plátano y banano. Pues bien, los investigadores del IDIAP, preocupados precisamente por este desbalance natural que hay ahora mismo en la producción. Rodrigo Morales, Domingo Ríos y Jorge Muñoz han publicado recientemente Trichoderma atroviride. Es un hongo endofítico para el manejo de los fitonemátodos que están asociados precisamente al cultivo de plátano. Nos decía recientemente en Chiriquí el doctor Morales que la única manera de combatir el fuego es con fuego, y precisamente eso es lo que ha hecho el Trichoderma atroviride, que se ha enfrentado drásticamente a los fitonemátodos Rhodophyllus similis, el Pratilenchus, el Meloidogyne y el Helicontilenchus multisictus. Y definitivamente los síntomas son evidentes en la fase de floración y sobre todo se caracterizan por la destrucción del sistema radicular. El uso del Trichoderma atroviride, lo que no permite que las plantas respondan a las aplicaciones de fertilizantes y sean susceptibles al volcamiento. Lo que han hecho los investigadores del IDIAP es: han multiplicado los hongos endofíticos en el laboratorio, por supuesto, en un medio de cultivo sobre platos Petri. Entonces, la aplicación de los endofíticos se hace por inmersión de los cormos y las raíces de vitroplántulas semillas en una suspensión de 10 conidias por mililitro de agua por un periodo mínimo de 5 minutos. Luego de la inoculación, los cormos y vitroplantas deben ser sembrados en bolsas de polipropileno conteniendo sustrato de alta calidad conformado por tierra y arena en proporción de 1:1. ¿Qué beneficios se han obtenido en campo? Ah, bueno, con el uso del hongo endofítico atroviride, sobre todo en plantas de plátano y banano, se han obtenido resultados muy positivos y notorios. Hay una reducción de las poblaciones de fitonemátodos en forma similar a la obtenida con el uso de nematicida, que es lo que no se quiere. ¿Y por qué? Porque los nematicidas se integran a la planta y eso es lo que se come el ser humano y lo que le puede producir un daño para siempre. Hay un mayor peso de raíces funcionales. Claro, las raíces fisiológicamente activas. Pero quizás lo más importante y detallado en este complejo análisis, se acorta el periodo de siembra a floración a 28 semanas y de floración a cosecha a 10 semanas. Nuestro saludo al Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá y a la familia investigadora del IDIAP, que han encontrado una nueva forma para combatir los fitonemátodos que definitivamente están acabando con las utilidades que pueden encontrarse en los productos que se venden y que definitivamente están escaseando. A raíz de eso, los investigadores de arroz, que son varios dentro del IDIA, han conformado y ejecutado un tríptico para uso de todos los productores a nivel nacional. Recuérdese que las actividades de investigación se hacen en pro y para los agricultores. Y han elaborado una serie de recomendaciones para el manejo integral del cultivo de arroz. Por ser de suma importancia, voy a leer textual Los suelos aptos para el cultivo de arroz deben ser planos, con textura arcillosa o franco arcillosa. Deben ser pesados, con un pH mayor a 4.5 y con pendientes no mayores al 3%. Recuérdese que los suelos aluviales favorecen el cultivo. ¿Cómo nos vamos a enterar de las variabilidades de suelo? Muy importante. Usted recoge su muestra de suelo y la manda al Centro Experimental de Lidiap en Divisa. Ahí está el doctor José Ezequiel Villarreal, que es el que le puede dar respuesta a sus preguntas. ¿Cómo debe ser la densidad de siembra del arroz para obtener una real cosecha y un beneficio? Pues bien, la cantidad de semilla que se requiere dependerá del método de siembra que se utilice, el tipo de preparación de suelo, sobre todo la variedad y calidad de la semilla. En condiciones de secano, se recomienda de 2.5 a 3 quintales por hectárea de semilla certificada, lo que garantiza, por supuesto, una población inicial de 200 a 300 plantas por metro cuadrado. En los sistemas de riego, se recomienda el uso de 1.7 a 2.2 quintales por hectárea de semilla certificada pregerminada. Estas recomendaciones las estamos haciendo a solicitud de múltiples agricultores que nos han escrito, nos han llamado por teléfono, nos han dejado notas porque necesitan sembrar arroz. Aproximadamente 2.500 hectáreas se han dejado de sembrar producto del fenómeno del Niño. Pero vayamos a lo que es la fertilización. Escúchese, para realizar una fertilización adecuada al cultivo, es necesario hacer un análisis físico-químico del suelo, el cual nos dará el estado nutricional del mismo y nos indicará la cantidad de fertilizante necesaria por unidad de superficie. Se recomienda fertilizar con una fórmula completa al momento de la siembra. La fertilización nitrogenada es conveniente fraccionarla en partes iguales al inicio de macollamiento, al máximo macollamiento y al inicio del primordio floral. También se sugiere recurrir al muestreo y análisis foliares para determinar el nivel nutricional del cultivo y poder hacer alguna corrección de carencia de elementos en parcelas donde se presenten síntomas de deficiencia. Estas recomendaciones están avaladas por los años dedicados al cultivo del arroz e investigación del mismo. Evelyn Quiroz, Luis Barahona e Ismael Camargo son los autores de esta recomendación. Sin embargo, hay un equipo técnico del proyecto de investigación e innovación para el desarrollo de germoplasma mejorado de arroz para los sistemas mecanizados y de agricultura familiar, compuesto por los siguientes investigadores: Rubén Samaniego, Franklin Ceballos, José Quintero, Vicente Jiménez, José Mejía, Ovidio Castillo, Enrique Márquez, Neri García, Abiel Gutiérrez, Gabriel Montero y Carlos Montero. Son estos ingenieros agrónomos dedicados al estudio y a la investigación del arroz los que avalan este tríptico que nos han hecho llegar como una contribución a todos los agricultores que nos han estado solicitando información al respecto y también, por supuesto, para los estudiantes del INA de Divisa y la Facultad de Agronomía también a la UNACHI de Chiriquí. Y nos dice el doctor Ismael Camargo conjuntamente con Evelyn Quiroz. Manejo y control de malezas. Escúchese, para disminuir el efecto de las malezas es necesario el manejo integrado del cultivo, es decir, integrar ciertas prácticas culturales como lo son el uso de semillas certificadas, densidad de siembra adecuada, rotación de cultivos, nivelación del terreno, limpieza de equipo agrícola, muy buena preparación del suelo, control mecánico, control preventivo y el control químico mediante el uso de herbicidas pre y post emergentes aplicados solos o en mezcla cuando las malezas tengan 3 o menos hojas. Es necesario realizar monitoreos periódicos con el objetivo de identificar tipo y especies de malezas predominantes en el cultivo y sus niveles de infestación. Por supuesto, hay que ver cómo se maneja y se controlan las plagas. Para el manejo y control de plagas y enfermedades se recomienda un manejo integrado de plaga que incluye, por supuesto, el uso de variedades resistentes y el control químico mesurado utilizando productos específicos sustentados con monitoreos periódicos a través de los cuales puedan conocérselos mejor a los agentes causales de las plagas y enfermedades y sobre todo sus niveles de incidencia y la severidad. La cosecha y el secado, nos dice la doctora Evelyn Quiroz, para garantizar los máximos rendimientos del arroz en cáscara y de molinería, la cosecha del grano debe realizarse cuando el 80% del cultivo tiene las panículas dobladas y por lo menos 2/3 de los granos están maduros, con una humedad aproximada de 25%. El manejo del grano durante la época de secado es fundamental para conservar los buenos rendimientos en molinería. Durante el proceso de secado, la temperatura del flujo del aire no debe exceder los 45 grados centígrados y es recomendable darle reposo al grano cada vez que la humedad es reducida en más de 5 unidades porcentuales. Eso corresponde a las recomendaciones que nos hacen los investigadores del IDIAP que han elaborado este cuadernillo que está a la disposición de quien lo desee en las oficinas centrales del IDIAP ubicadas en Ciudad del Saber, Clayton, edificio 161 y 162. También lo pueden localizar a través de la página web del IDIAP y en el Facebook del IDIAP. Pues bien, julio. En julio hemos tenido algunas variantes en cuanto a la posición de la luna. Cuarto creciente fue el 5 de julio. Luna llena fue el sábado 12. Pero cuarto menguante será el viernes 18. Y por supuesto, luna nueva el sábado 26. Información muy importante para nuestros agricultores que rigen y siembran con las fases de la luna. Y hablando de fases, nuestro reconocimiento a los cebolleros de Coclé, que en estos momentos ya tienen todo el semillero de cebolla preparado comenzaron aproximadamente a las 7 de la mañana en la región de Coclé a sembrar cebolla en las dos variedades, la amarilla y la morada. Una fecha muy importante. El viernes 25, Santiago de Veraguas está de fiesta. Es el día de Santiago Apóstol. Nuestro saludo a la población dedicada y seguramente van a tener una serie de actividades religiosas para celebrar el día de Santiago Apóstol. Y hablando de Santiago, una de las regiones donde se siembra muchísima caña, porque la caña es fácil de cultivar y en nuestros campos se consigue semilla de buena calidad. Responde bien al abonamiento y fertilización. La caña es un cultivo representativo del trópico. Produce alta cantidad de forraje verde y es una importante fuente de energía. Por eso es que todas las reservas energéticas se depositan en el tallo y se conservan hasta el final de la época seca. Escúchese, la proteína cruda de la caña es baja y también es deficiente en azufre, por lo que se recomienda añadir a la ración diaria otras fuentes de proteínas crudas, por ejemplo, la harina de soya, urea, entre otras. Pero el cultivo de la caña tiene una serie de exigencias muy específicas. Por ejemplo, la temperatura óptima de crecimiento y desarrollo es de aproximadamente 30 grados centígrados. Requiere mucha agua, un adecuado abonamiento y sobre todo fertilización. Por ello nos encontramos con una alta humedad relativa. El sembrar caña involucra buen control de malezas y sobre todo la prevención de plagas y enfermedades. Solamente así vamos a obtener buenos rendimientos. Por ejemplo, de 70 a 90 toneladas de forraje por hectárea. La caña reserva energía y comida para los meses de verano, época en donde hay mayor escasez de forrajes. Recuérdese que la caña es un microciclo. Para obtener un buen rendimiento hay que llevar a cabo una serie de ejecutorias como la preparación del terreno, una verdadera y real aradura, es el volteo de suelo, una rastra de 2 a 3 pases y el surcado de 80 a 100 centímetros entre surcos. Hay que utilizar 2 litros por hectárea de herbicidas sistémicos para preparar el suelo. Muy importante. La siembra. Con una coa se hacen los huecos diagonales a una distancia de 80 centímetros entre cada planta y se pone un cañuto con 2 yemas y apisonarlo para que no se llenen de agua y se les daña la raíz. La caña de azúcar se utiliza como material fresco picado en los comedores. Por cada 100 libras hay que agregar 1 libra de urea diluida exactamente en 5 litros de agua y recuérdese, 1 cucharada de azufre. Hay que utilizar en caña picada la pulidura de arroz en buenas condiciones y los afrechos de trigo sobre todo. Pero es muy importante estas conclusiones. Luego que usted ha picado y tiene listo los comedores. Comedores o comederos, recuérdese. Hay que suministrarle este complejo alimenticio al ganado apenas se pica, pero que esté fresco. ¿Por qué, dirán ustedes? Bueno, porque la caña, señores, se fermenta y el animal no la va a comer así. Es muy importante ese concepto. En el Ejido de los Santos, en la finca experimental El Ejido de los Santos, se encontró, se obtuvo, se llevó a cabo, se realizó un intercambio de germoplasma, mejoramiento y selección. Y se encontró, por supuesto, la variedad de zapallo centenario, que tiene una serie de características muy importantes que nos han pedido igualmente que le demos lectura al cuadro. La floración ocurre en 40 a 42 días. Por supuesto, la cosecha será entre 80 y 90 días. Producción por planta de variedad de zapallo centenario, 20 kilogramos. La forma del fruto, por supuesto, es achatada, pero tiene un espesor de la pulpa de 2 a 4 centímetros. Y una de las características de la variedad centenario es un amarillo intenso que nos delata la pulpa. El color del fruto es verde. Y el peso promedio del fruto varía entre 5 a 7.5 kilogramos. Bueno, es interesante destacar que el cultivo de zapallo demanda una gran cantidad de agua, por lo que el riego durante la estación seca es de suma importancia, donde se recomienda uno o dos riegos por semana dependiendo del tipo de suelo. En la finca experimental El Ejido se han estado realizando estos sembradíos utilizando riego por goteo y mangueras en la parcela. Eso ha logrado encontrar respuestas para muchísimos agricultores. Por ejemplo, la fertilización debe realizarse basada en el análisis químico del suelo. Sin embargo, para suelos con fertilidad media, se recomienda aplicar 4 a 5 quintales por hectárea de fertilizante. Fertilizante denominado por los ingenieros del IDIAP 1538. La mitad de la dosis se aplica a los 10 días después de siembra y la otra mitad a los 12 días después de la primera aplicación, al momento del aporque. Al inicio de la fructificación, recuérdese, se fertiliza con urea al 46%, muy importante, a razón de un quintal por hectárea. Es necesario tener eso muy claro. Y por supuesto debemos tener un control de las malezas, porque en el zapallo tanto las malezas de hojas anchas como las de hojas angostas representan un eterno problema. Las malezas de hojas angostas deben controlarse cuando hayan emergido, la mayoría de las malezas en el campo. Las de hoja ancha, cuando se presentan después de la germinación del zapallo, el control debe efectuarse de manera dirigida con pantalla, muy importante. Porque hay una serie de insectos que atacan la variedad de zapallo centenario. Entre esta variedad de insectos tenemos el gusano del melón, el gusano del fruto, el barrenador del tallo y sobre todo las chinillas, se están acabando si no las controlamos a tiempo, porque la mosca blanca y los áfidos también atacan inmisericordiamente. El zapallo es susceptible al ataque de fitopatógenos, principalmente del género Erguinia, que producen marchitez de la planta, así como también por enfermedades causadas por hongos como el añublo lanoso y el mildew polvoriento. Las bacterias atacan con más intensidad en la estación lluviosa, mientras que el polvoriento lo hace en la estación seca. Además, en etapa de plántula es atacado por el complejo de hongos que producen el mal de almácigo. Como han podido ustedes escuchar, hay una serie de enfermedades que atacan de manera frecuente la variedad de zapallo centenario, una producción de Lidiap en el ejido de Los Santos. Y esto fue el vocero de Lidiap. Muy buenas tardes.